coming up, it's there.
Ya lo habíamos presentado, pero ya llegó del todo Juan Martín García para un resumen semanal. ¿Qué tal?
Hola, hola a todos y feliz viernes, un nuevo viernes que nos encuentra acá para repasar un poco lo que fueron las noticias de esta semana. Lo que fue esta semana en los medios en general, porque muchas cosas pasaron en muchos ámbitos. Y como decía Yamila, ¿no? Un poco como que se te empieza a acumular y no te da el tiempo para leer y ves y algo que medio que tocas de oído y no sabes qué tan importante es. Bueno.
Y que está todo conectado a veces.
Está, sí, a veces puede estar todo conectado. A veces no tanto, pero muchas veces sí, ¿por qué no? Yo lo que vengo a ofrecer únicamente desde mi humilde espacio es un breve resumen de acontecimientos importantes que sucedieron esta semana que por ahí se los perdieron.
Y vamos a empezar con las NUC, ¿no? Las noticias de urgente consideración.
Claro, claro, porque como ya saben, esto es importante. Noticias importantes para la gente, que la gente necesita considerar urgentemente. Por ejemplo, temas que tocan el bolsillo de los uruguayos. Ya desde esta semana, comienzo de mes, rige una baja en el precio de los combustibles, por ejemplo. Tras un informe del precio de paridad de importación, que es un método que tiene el Poder Ejecutivo para calcular los precios de los combustibles, se anunció desde el gobierno una baja en los precios de las naftas. La nafta super, que es la que uso yo en mi auto, la que usan otros tantos, bajará, atención, la suma de 0,5 pesos. Wow. Y me hizo acordar cuando existían las monedas de medio peso. ¿Alguien se acuerda?
Sí.
La de 0,5. ¿Sabes hace cuánto?
50 centésimos se decía.
Yo las coleccionaba, las juntaba porque era mi ahorro y en un momento dejaron de funcionar.
¿Sabes hace cuánto no funcionan las monedas de 50 centésimos?
No lo sé.
14 años ya.
Ah, bueno, igual no es tanto.
2010 fue cuando se sacaron de circulación estas monedas y expertos vaticinaban en ese momento que se había lanzado esta idea de, bueno, quienes tengan moneda de medio centésimo traigan las al banco para que se les devuelva la cantidad de dinero porque va a llegar un momento que no van a valer nada. Y expertos vaticinaban que la gente no iba a llevar nada porque la gente eso se lo queda como un recuerdo familiar. ¿Y quién no? Yo tengo monedas de 50 centésimos en mi casa porque dije, y esto va a valer algo algún día más. Me da un poco nostalgia y un poco de, alguna vez tipo genios de la numismática.
Creo que lo que pasa con el valor de las monedas es que tiene que pasar demasiado tiempo para que eso valga algo y la verdad es que no termina rindiendo.
Y la verdad es que mucha gente seguramente tenga en sus casas monedas de 50 centésimos. ¿Alguno acá tiene?
Yo tengo.
Lamento Juan, decir que no.
Contanos una cosa, ¿solo la nafta super va a bajar?
No, la nafta super no. También baja el precio del gasoil. Y también el precio del gasoil, básicamente. También después estaba el supergas, pero el supergas se mantenía en el mismo precio. El gasoil baja 1,50 pesos, o sea, 3 monedas de
en total de 50 baja 2 pesos.
Y en total, sí, si sumamos los naftas, capaz que sí. Pero bueno.
Otra noticia. No mezclen naftas porque se le va a fundir el auto.
No, es verdad, eso hay que tener cuidado. Otra noticia de urgente consideración, y esto que importa mucho a la gente, que siempre noticias de este estilo, ay, ¿cuándo es el próximo feriado? ¿Cuándo es el nuevo feriado? ¿Pueden haber incluso nuevos feriados? A partir de ahora se abre la incógnita porque el Senado de la República Oriental del Uruguay aprobó el proyecto sobre festividades religiosas que busca garantizar el goce de días de observancia, días libres, o sea, feriados, por motivos religiosos a practicantes de minorías religiosas. O sea, no de las los hinchas de Peñarol y Nacional, por ejemplo, que son como las mayorías religiosas, eso no, sino como para religiones que se asemejan más a
Es momento de irse a la luz.
Por ejemplo.
Un tema que el de los feriados religiosos que abordamos en Comunidad del Ar en la primera semana con la senadora Sandra Lasso, que pueden escuchar en la página Uniradio, ¿verdad?
Sí, desde el oficialismo, por ejemplo, se defendía este proyecto diciendo que es un proyecto que defiende el laicismo, ¿no? Porque Javier García, el senador del Partido Nacional, dice que es un proyecto de ley que habla de una sociedad laica, pero no laicista. Porque, claro, uno puede pensar, che, ¿y el Estado regulando cosas que tienen que ver con la religión no viola la laicidad del Estado? Bueno, Javier García argumenta que no, que es un proyecto que impulsa la laicidad, porque la religiosidad en nuestra nación está impresa en el ADN, que habla justamente de una sociedad, laica, pero no laicista. Del otro lado de la esfera política, Lilian Kechichian se pronunció sobre este proyecto diciendo que el Estado debe ser lo más neutro posible, que los feriados laborales deben ser solamente para los que resulten de relevancia para la identidad nacional, y agregó que no hay feriados religiosos en Uruguay, ni de mayoría ni de minoría. Pero acá uno se puede preguntar, ¡epa! ¿Y el 25 de diciembre? ¿Qué es? ¡Ajá! Bueno, ¡te agarré!
Eso se cambió.
¡Te agarré! Cuidado.
Bueno, hay un cambio de nombre, ¿no?
Te falta uruguayidad ahí, porque el 25 de diciembre en Uruguay no es Navidad, no es feriado de la Navidad, es el Día de la Familia. Es el Día de la Familia, que es para reunir justamente a todos los miembros familiares, ¿no? Que justo coincide con la Navidad. Vaya, este visionario, Valle Ordóñez, ¿no? Que fue quien lo estableció así en su momento.
Sí, bueno, pasa medio parecido con los Reyes.
Y pasa.
Es un feriado no laborable, en realidad, pero no deja de ser un feriado que está asociado a una creencia religiosa.
Correcto.
Bueno, y la semana de turismo, por ejemplo, Semana Santa.
Sí, se cambió justamente a turismo.
Ahí hay como un debate no discursivo si es Semana de Turismo, Semana Santa, Semana de la Cerveza, Semana
Criolla.
De Criolla.
Sí, hay otro que es el Día de las Playas. Una cosa así, no recuerdo.
El Día de las Playas es el 8 de diciembre.
8 de diciembre, pero ¿por qué?
Diciembre
es
el día que se arma el arbolito.
Ah.
Igual, todas estas fechas me dan calor, ¿no? Te transporta a una etapa del año en la que es verano. Y eso tiene que ver la última noticia urgente de consideración, que es el famoso veranillo. Mucho se habló esta semana de si los últimos días de esta semana, es decir, hoy, mañana, domingo, va a haber temperaturas que se vinculan a la época de verano, ¿no? El llamado veranillo. En un principio de semana, algunos meteorólogos indicaban que sí, se venía una época de verano. Después salieron otros meteorólogos a decir, no va a haber un verano, van a haber algunas temperaturas un poco más altas. Lo cierto es que van a rondar, podemos decir que las temperaturas de este fin de semana van a rondar entre los 20 y 22 grados. Así que un descanso, por lo menos, de las temperaturas más frías que veníamos teniendo hasta hoy. Y obviamente es una preparación a lo que viene después, ¿no? Porque ya están anunciando que se viene un invierno muy frío.
Gélido.
Buenos momentos para secar ropa. Este va a ser mi comentario de jubilada de acá al final del año.
Siempre hay que buscar buenos momentos para secar ropa. Ahora nos vamos con las noticias internacionales. Bienvenidos al vuelo 7624 de Comunidad Odelar. Si usted ve hacia su derecha, podrá ver que estamos sobrevolando el continente de América Latina. Hacia su izquierda, por esta ventanilla, podrá ver que hubieron elecciones en México y ganó la candidata oficialista Claudia Sheinbaum por una considerable ventaja sobre los otros candidatos. Sheinbaum se convierte en la primer mujer presidenta de México. Era respaldada por el grupo político Morena del actual presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien anunció su retiro de la política después de entregarle la presidencia a Sheinbaum, algo que sucederá en el futuro cercano, y aseguró que López Obrador que pasará a cumplir la función de nexo entre la presidenta y el grupo de los padres, los 43 de Ayotzinapa. 43 de Ayotzinapa son los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa que fueron desaparecidos, que están desaparecidos desde el año 2014. Sheinbaum, por su lado, promete cero impunidad en su gestión. Habla de el gran desafío que va a tener Sheinbaum en su gestión, que es la seguridad. Uh-huh. En un país donde 80 personas son asesinadas a diario por grupos criminales. Una de las últimas víctimas en México fue Alfredo Cabrera, que era un candidato alcalde del poblado de Coyuca Benítez, en el estado de Guerrero, en México, y que fue asesinado en el acto de cierre de su campaña. Un claro testimonio de lo que es la situación que está viviendo México actualmente.
Un poco de esto estuvimos hablando ayer justo con Alicia Hopkins, investigadora mexicana. Así que también el recordatorio con mi Yamila de que pueden escuchar la entrevista en la web si quieren ampliar un poquito más.
Correcto. Y ahora, pasajeros, si ven hacia el lado derecho de sus ventanas, podrán ver a alguien que dice
El país ya se curó de las pandillas. Ahora hay que arreglar la economía.
Eso fue parte del discurso que dio Nayib Bukele, que asumió su segundo mandato consecutivo en El Salvador, luego de vencer en unas elecciones en las que obtuvo el 85% de los votos, obviamente amplias mayorías en el Congreso, y básicamente sin oposición. Bukele, sabrán, ha ganado notoriedad mediática tras su política contra lo que son las pandillas, las maras que convivían en El Salvador. Gestión, la de Bukele, que fue criticada por organismos de derechos humanos justamente por esta política. Bukele, sin embargo, poco caso le hace a las críticas que le llegan y se autodefine como un dictador cool. Como un dictador cool, para burlarse de quienes lo acusan de autoritarismo y de mantener el poder, gracias a magistrados afines que interpretaron la ley para permitir su reelección, pese a que la reelección está prohibida en la Constitución de El Salvador.
Entre broma y broma.
Entre broma y broma.
Qué fuerte autodefinirse así, ¿no? Es como ponerle un poquito de brillantina al autoritarismo. Es un poco fuerte.
Es que creo que es un poco lo que está pasando con todas las derechas, ¿no?
Y es un poco por ahí. Es como dice Ramiro, entre broma y broma, se vuelve realidad. Uh-huh. En cuanto al ámbito internacional, las elecciones son lo que regirá la agenda a lo largo del año. Hay elecciones en los Estados Unidos, hay elecciones en el Reino Unido, hay elecciones en el Parlamento de Europa, hay elecciones, obviamente, aquí en nuestro país, a donde volvemos para tratar las noticias de sociedad. Bueno, muchas noticias hay de nuestro país, entonces quiero ir lo más rápido posible, pero intentando no dejar nada por fuera. ¿Se acuerdan del 28 de abril cuando hubo una congregación masiva de adolescentes a pelearse en el shopping Nuevo Centro?
Sí.
¿Se acuerdan de los protagonistas de aquellas peleas? Se hablaba de alguien a quien decían el Chepe, alguien a quien llamaban el Dante. Uh-huh. Bueno, según constó en varios medios, ambos fueron detenidos. Uno de ellos, el Chepe, ya fue sentenciado a 7 meses de libertad a prueba por delito de asociación para delinquir y apología de hechos calificados como delitos en reiteración real. Algo que termina constatando una fuerte contradicción con lo que había dicho el manager del Chepe, quien había asegurado que Chepe y Dante, estos dos jóvenes, no tenían ningún tipo de relación con los hechos de la violencia. Aparentemente la justicia encontró, opina lo contrario. ¿Quién es este manager? Y acá es donde se empieza a entremezclar todo de manera muy extraña. Jonathan Mastropierro. Jonathan Mastropierro lo reconocerán por ser protagonista en el caso Penades, que de alguna manera también representa a este muchacho Chepe, que estuvo metido con los líos en el 28 de abril en el Nuevo Centro. Estos dos jóvenes se suman a otros procesados, que son los 13 adolescentes que se procesaron luego de aquellas peleas, y a Joel, que era el autoproclamado líder de la banda del Chepe, que era aquel mayor de edad, joven, pero mayor de edad, que salió en un video que también se viralizó, en donde admitía que ese tipo de eventos, esas riñas, se organizaban para poder robar algún tipo de gorras o esas cosas. También en sociedad sucedió en Maldonado, y es que en una UTU, en la UTU de Maldonado, un hombre de 28 años ingresó, y acá el artículo dice de forma incorrecta, lo que a mí me hace preguntar qué quiere decir ingresar de forma correcta. ¿Con el pie izquierdo? ¿Ingresó por la salida? ¿Qué quiere decir? No se explica.
¿Entró caminando marcha atrás?
¿Paro de mano? ¿Qué quiere decir? Bueno, la cuestión es que este hombre de 28 años entró al centro de estudios, fue al baño y se mantuvo en el lugar hasta que el personal del centro educativo le consultó la razón de por qué estaba ahí. El hombre reaccionó de forma violenta, constan las crónicas, y se dice que atacó a uno de los estudiantes con una tijera y que le terminó, no hubo grandes heridas, pero terminó rompiendo la campera.
Voy a volver un poquito para atrás en el tema, porque hoy de mañana trascendió, vuelvo al tema Chepe Dante, hoy de mañana trascendió en M24 de la mano de Diego Martini, que aparentemente el tal Dante que detuvieron no era en realidad quien estaba involucrado en el caso, y aparentemente Fiscalía confundió a Dante y formalizó a otro por llamarse igual y tener un aspecto parecido, pero no era el implicado en estas peleas. Es un tema para seguir viendo, a ver que, cómo se desencadena la justicia, pero de ser así, como le informó Diego Martini, es muy grave.
No, es realmente una situación dantesca, si se me permite el término. También dantesco lo que sucedió en esta UTU de Maldonado, que como decíamos, un hombre ingresó al local y terminó atacando con una tijera a uno de los chicos. Al día siguiente de este suceso, el director de UTU anunció que estaban buscando, para reforzar la seguridad, adquirir molinetes. Estamos adquiriendo unos molinetes de última generación que vamos a probar en 3 centros educativos. Va a limitar el ingreso a la UTU. Tipo un aeropuerto, dijo. Suena interesante el hecho de los molinetes y me hace acordar mucho a las imágenes que tenemos de centros educativos en los Estados Unidos. Y uno ahí puede decir, ah, claro, ahora se entiende un poco más por qué había una publicidad de la UTU en Nueva York, ¿no? En el Madison Square Garden. Si estamos apuntando a un público estadounidense, el de poner molinetes como un poco también como se asemeja, ¿no? A que, come to Uruguay, we have molinetes.
Es también para hacerlo sentir en casa.
Y un poco capaz que sí también. Pero la vaina, lo que fuera de broma, lo que no es broma son los reclamos en seguridad que han estado viendo ya desde hace varios años, no únicamente desde este periodo de gobierno, en varios centros educativos por situaciones de violencia. Algo que sí no es joda. Vamos rápidamente a ver si podemos tratar todos los temas de política de esta semana. Bueno, acá se va a complicar porque estamos con poco tiempo y tenemos que tratar el regreso de un grande. Si hablamos de tres grandes, del Big Three se dice en términos de NBA, ¿no? Los grandes tríos. Hay tres grandes en la política uruguaya que podemos definir como tres grandes escándalos mediáticos de la actual gestión de gobierno, ¿no? Y volvió uno, volvió el caso Astesiano. Y volvió en el día de ayer. Esto es de las noticias más frescas, pero que sin duda inundan todo lo que es o marcan lo que es la agenda mediática de esta semana. A través de la publicación del libro El caso Astesiano, una trama de espionaje y corrupción en la torre ejecutiva del periodista Lucas Silva, salieron dos noticias, una en la diaria y una en el semanario Músqueda, que titulaba:
con conocimiento de la calle Pou y a pedido de Astesiano, la brigada antidrogas investigó si Abdala estuvo en una boca.
Esto hace referencia al episodio donde el presidente, el actual presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, choca en febrero de 2022 dos autos estacionados por estar manejando ebrio, ¿no? La espirometría le da algo así como 1,53 o 35, sí. Creo que estoy mezclando los números ahí. Estaba en estado de ebriedad, por arriba del límite permitido. Ya sabíamos algo de este caso sobre el acontecimiento de Abdala y Astesiano, que por una nota publicada en 2003 sabíamos que Astesiano había utilizado el sistema de cámaras para obtener un monitoreo e investigar movimientos del presidente del PIT-CNT, que había recibido en tiempo real un informe del operativo policial, incluyendo los resultados de la espirometría e imágenes del operativo proporcionadas por el ex subdirector de la policía Héctor Ferreira, y que ese mismo día del accidente mantuvo contacto con Nicolás Martínez, secretario e íntimo amigo del presidente, a quien le dijo, entre otras cosas:
ahora llegó el tiempo de nosotros de matarlo, hay que matarlo, que se pongan las pilas ahí, hay que matarlo a este HDP.
Entonces, hasta ahí podríamos suponer que el presidente de la República estaba al tanto, pero por la cercanía de estas dos personas que mantenían el contacto, pero no dejaba de ser nada más que una suposición, no había prueba firme. Ahora lo que sucede en el día de ayer es que sale una captura de pantalla de un chat de Astesiano con la calle, donde el presidente se daba por enterado del operativo de investigación que comenzaba a llevarse a cabo por parte de la brigada antidroga de Montevideo, para ver si el presidente del PIT-CNT había acudido a una boca de droga disfrazada de almacén 24 horas en Ciudad Vieja. Toda esta investigación irregular se da porque Astesiano había visto por las cámaras que horas antes del choque Abdala salía de este almacén 24 horas con una botella de cerveza y una bolsita blanca. Es decir, toda esta investigación nace a partir de la sola voluntad de el Fibra. Igual, por suerte, en los mensajes se deduce que Astesiano le aclaró al comisario de la brigada antidrogas que no lo tomen por el lado político, digamos, que no tenía nada que ver y que solo querían saber si ahí había una venta de drogas.
Un servicio a la comunidad.
Por suerte lo aclaró. Por suerte lo aclaró.
Lo que hay que consultar, hay que cuestionarse como ciudadanía, es si en realidad todos los puntos de venta de drogas se investigan de esta forma, ¿no?
Y sí, y si hay oficiales que pueden iniciar una investigación de la que no todo el mundo, con servicio del Estado. Exacto. Por su sola voluntad, sin necesidad de un proceso adecuado. Pero bueno, lo que queda de este caso, más allá de las repercusiones que van a seguir, usted, señor ciudadano, señora ciudadana, va a aprender en los noticieros y va a haber repercusiones sobre este caso. Lo que queda ahora es que Abdala va a tener que únicamente sacar número y hacer fila en la oficina de reclamos por seguimiento irregular, en la que ya están parados el grupo de denunciantes de la causa de Penades, los estudiantes y docentes del Liceo 41, Charles Carrera, Mario Vergara y Lorena Ponce de León.
Larga la lista.
Sí, igual. Lamentablemente va a tener que esperar parado, porque dicen que la oficina, hay un solo asiento en la recepción, por el tema de si te acalambras las piernas, ¿viste?
Y que nadie se esperaba que fueran tantos.
Y lamentablemente está ocupado, ¿sabes? Que está ocupado por el mismo presidente que dijo estar acalambrado de bailar al ritmo de quienes filtran los chats.
A mí me parece algo muy interesante, que es como lo preocupante siempre es que se filtran los chats y no el contenido de los chats, ¿no? Hay una cosa ahí como para evaluar, que es que, ¿qué nos preocupa más? ¿Si que todo esto suceda o que todo esto se sepa? A mí me preocupa más que suceda. Como ciudadana.
Es más, estoy seguro que hay una falacia que va a esto. Pero no sé el nombre, entonces yo en este momento no lo vamos a decir.
Creo que nos podemos preocupar de las dos cosas. Una cosa, yo creo que el tema es no es que un clavo quite al otro, ¿no?
Claro.
No es como que una cosa está mal, entonces la otra ya se anula las cosas, que sus irregularidades, digamos. Hay que tener el foco en las dos. Y es verdad, hay filtraciones de chat que... de investigaciones que todavía no se sabe de dónde salen.
Falacia de filtración, se llama.
Falacia de filtración. Bueno, perfecto. Vayamos a... Terminemos las noticias de esta semana con deporte y cultura. Una lástima, porque varias me quedaron de política por ahí, pero bueno, el tiempo proveerá y podremos abordarlas todas seguramente.
Lo bueno es que van a seguir pasando cosas.
Sí, momento. Seguramente vaya pasando cosas. Lo que sí sucedió esta semana en el mundo deportivo, que choqueó a todo el mundo del Sporchi, del deporte rey, del fuchibol, a nivel masculino estoy hablando, es la llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid. Real Madrid que ganó la Champions League esta misma semana, si no recuerdo mal, y pocas horas después confirmó el fichaje del astro francés de apenas 25 años para sumarse a su ya tan galardonado equipo. Además, hay una ley que están aprobando a nivel local en Madrid, que habla de exenciones impositivas, de la que se menciona la ley Mbappé. Si quieren, en otro momento les cuento, porque la verdad está muy interesante. También lo que sucedió más a nivel local, lo que se interesa más a este nivel, es que hubo sorteo, de octavos de Libertadores para los dos equipos grandes de nuestro país. Nacional enfrentará a São Paulo y Peñarol está a la espera del resultado de Gremio de Strongest para ver contra quién juega. La selección femenina de Uruguay jugó contra Rusia en dos amistosos con ciertas irregularidades. También se aprovechó para pasar un comunicado en reclamo de la situación del fútbol femenino. Lo que hay que decir es que salió invicta la selección en cuanto a tema de resultados. Un empate 1-1 y después una victoria 2-1 frente al combinado de Rusia.
Primera victoria a un equipo de la UEFA.
Primera victoria ante un equipo europeo, es cierto.
¿Algo más?
Sí, la selección masculina, por si no se enteraron, le ganó 4-0 a México en un amistoso preparatorio para la Copa América. Y si hablamos de selección uruguaya, hablamos obviamente de Estadio Centenario, que se filtró esta semana. Está reservado para el 4 o 1 de octubre. Para una fecha en octubre, donde tocará Paul McCartney.
La cantidad, vos hablabas al principio de cómo nos va a doler el bolsillo por la nafta y las cosas que tocan el bolsillo. La cantidad de shows que hay que decir, eso sí va a doler el bolsillo.
Paul McCartney, parece que también están Lenny Kravitz, sí, y Marc Anthony tienen reservado el centenario. Así que se vienen grandes shows.
Muchas gracias, Juan Martín García, por este resumen semanal. Nos vemos el viernes que viene.
Nos vemos el viernes que viene. Gracias a ustedes.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.